Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos y todas. Arranca un día más aquí en la COPE Deportes. COPE Salamanca, arranca el deporte local en la radio hasta las 4 de la tarde. Gracias, como siempre, por estar ahí. Es miércoles, es 3 de abril y tenemos en el menú segunda B. Vamos a colocar la jornada 32, ya están entrenando todos los equipos con normalidad y se viene, insisto, la jornada 32. Faltan 7 para el final, con Unionistas y el Salamanca jugándose la permanencia y con el Guijuelo jugándose la Copa del Rey. Tenemos cara a cara con Toni Melgar, hoy con alguien del Salamanca, que fue del Salamanca, que ya no está aquí, pero que va a hablar por primera vez para comentar cuál ha sido su experiencia en el Salamanca. Creo que nunca antes lo había explicado con mucha claridad y hoy va a estar aquí con nosotros contando cómo fue su experiencia en el Salamanca esta misma temporada. Además de eso, tenemos gimnasia rítmica, porque tenemos al Rítmica Salamanca, tenemos a las niñas ahí en el Campeonato de España. Tenemos más cosas, desde aquí hasta las 4 de la tarde en la radio, en tu casa, en la COPE, en el 1134 de la Onda Media, también en la web, en cope.es/Salamanca, también para oyentes aplicados en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Está David Barro con el control y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll.
15 horas 33 minutos ahora mismo, estamos en directo en la radio, estamos en la COPE, ya están entrenando los tres equipos de Salamanca de cara a la jornada 32 en segunda B. Hablamos de fútbol, Unionistas y Guijuelo, que ya estaban en ello, ya estaban entrenando. Faltaba el Salamanca, que al contrario de lo que es habitual, ha descansado lunes y martes esta semana. Esta jornada se abre el sábado con dos partidos, Valladolid B Celta B el sábado a las 5 y Unionistas Burgos a las 6 y media en las pistas. Una final para el equipo de Roberto Aguirre, que está con 41 puntos, está bien situado, pero todavía le queda ese último empujón para conseguir la permanencia. En cuanto al parte médico, en Unionistas, Diego Hernández y Javi Navas apuntan al partido, apuntan al Burgos, y van a seguir siendo baja Guille Andrés y Ribelles. Aguirre, que recupera también a Admonio y a Blas Alonso, que cumplieron sanción contra la Ponferradina. Y enfrente de Unionistas va a estar un Burgos que está en problemas, ¿no? Que lleva toda la temporada en problemas, un club con 2,5 millones de presupuesto, que tiene jugadores de muchísimo nivel. Es el caso de Cervero, es el caso de Gotti, es el caso de Chevy, Mayor incluso, que ha venido en el mercado de invierno, pero que está con 36 puntos, ¿no? Solo 2 por encima del play-out y 5 por encima del descenso directo. Vienen de perder en casa contra el Castilla y llegan con muchas urgencias, evidentemente, a las pistas. Así que partido muy interesante ese Unionistas Burgos. Para el domingo los otros dos. Primero el Guijuelo, a las 6 de la tarde juega en campo del Atlético de Madrid B, en el Cerro del Espino. El Atleti, que volvió a ganar en el Mántico después de 3 jornadas seguidas sin hacerlo y que es colíder con 55 puntos. Empatado con el Fuenlabrada, sin duda uno de los equipos top de la categoría. Y el Guijuelo, que cierra ahora mismo los puestos de Copa del Rey, que son octavos con 46 puntos y que tienen a dos equipos ahí echándoles el aliento por detrás. El Coruso con 45 a solo un punto e Internacional con 44 a 2. Todos peleando por ese puesto de Copa del Rey para la próxima temporada. Y a las 7 y media cierra la jornada de Salamanca en Valdebebas el domingo, Real Madrid-Castilla-Salamanca en el Alfredo Di Stéfano. Allí va a estar como siempre la COPE retransmitiendo desde las 7 y cuarto. Estamos en el tiempo de juego con la retransmisión de un partido tan vital como difícil, ¿no? Para el Salamanca. El Salamanca, que está con 3 puntos de ventaja sobre el play-out, 6 por encima del descenso directo, llega de perder contra el Atlético de Madrid y visita otro gran filial del grupo, ¿no? Un Castilla que está tercero ahora mismo con 54 puntos, a solo uno de los dos líderes y que en casa es de los más fuertes, sin duda, de este grupo 1. 10 victorias, 3 empates, solo 2 derrotas en 15 partidos el Castilla. O sea que lo va a tener en chino en Salamanca, evidentemente, pero a ver qué pasa, ¿no? Por si ya fuera poco lo difícil que lo va a tener el Salamanca en el partido, va con varias bajas. Calderón, uno es Santi Luque, expulsado la pasada jornada, que venía siendo titular en los últimos partidos. José García, que tiene una rotura muscular que le va a tener fuera mínimo 2-3 semanas y que también estaba siendo un fijo cuando estaba disponible en esa media punta para Antonio Calderón. Y luego Busu, ¿no? Del que aún todavía no se sabe nada. La Federación de Ghana está intentando agilizar los trámites de la renovación de su visado, porque su agencia de representación no es capaz, por lo tanto se ha metido ahí la Federación. Pero claro, la renovación de un visado, en cuanto a los trámites normales, puede durar meses, ¿no? El objetivo es que tocando los contactos adecuados, porque esto funciona así, si tienes contactos adecuados y gente que te pueda agilizar el tema, pues fantástico. Pero en condiciones normales, incluso, y lo contábamos el viernes cuando adelantamos la noticia de que a Busu se le había caducado el visado y que no iba a llegar a Salamanca, lo contábamos. Es que cabría la posibilidad de que no volviéramos a ver a Busu con el Salamanca, ¿no? Vamos a ver cuánto de hábiles son la Federación de Ghana y su agencia de representación para poder agilizar todo esto. De momento no hay noticias de Busu y en principio no estará el domingo contra el Castilla. La noticia de Salamanca a mayores de todo esto, a mayores del partido, a mayores de lo deportivo, es un nuevo fichaje, ¿no? Lo adelantamos en COPE, ya es oficial, Jorge El Chatón Enríquez es nuevo jugador del Salamanca. Es mexicano, tiene 28 años, es campeón olímpico con México en Londres 2012, muchos años en Primera División Mexicana, y su última aventura fue en Chipre, en el Omonia Nicosia. Allí terminó antes del 31 de enero y por eso ha podido fichar por el Salamanca. Firma para lo que resta de temporada y con opción a una más. Aaron Sánchez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pablo?
¿Cómo es el Chatón Enríquez?
Bueno, creo que es un jugador necesario para el Salamanca, dado la situación que se ha dado, de que ha sacado a Geu de la zona de pivote, que es su posición natural. Creo que es un jugador que puede aportar muchísimo al Salamanca, ya no solo a nivel de experiencia, que es un jugador con un valor, que alcanza un valor de mercado por encima del 1,5 millones de euros. Estamos hablando de un jugador profesional, acostumbrado a la parcela profesional, y que puede dar al Salamanca lo que necesita, equilibrio defensivo en la zona intermedia. Puede incluso jugar en posición de central en ambos perfiles y adelantar la posibilidad de que se adelante a Geu Chiapas. Y que pueda aportar también muchísima organización. Ya no solo es un robador, es un jugador que organiza bien el juego, un buen jugador a uno o dos toques, y que evidentemente va a sumar bastante a nivel deportivo para el Salamanca.
¿Qué le ha pasado a este jugador, Aarón? Pasó de ser campeón olímpico con México, fue balón de bronce en el Mundial Sub-20, que fue tercero México. ¿Qué pasó con este futbolista para que no esté ahora en Primera División peleando por títulos y siendo importante en Primera?
En mi opinión personal es que hay futbolistas que alcanzan ese nivel y pueden tener línea descendente en cualquier momento de su etapa deportiva. Ha pasado con numerosos jugadores. Lo que sí está claro que en ese cruce o en ese descenso mediático deportivo de este futbolista pueda encontrarse en una segunda B, que es una categoría bastante por debajo del nivel que él adquirió en su momento,
claro,
y que le pueda aportar a esta categoría un nivel muy, muy alto. Estamos hablando de un jugador que vi una foto en redes sociales el otro día que se enfrentaba con la selección mexicana, Neymar.
Con Neymar, sí,
un jugador que ha tenido ese nivel de enfrentamientos, que es un jugador que ha jugado en estadios llenos.
Claro.
Al final, lo que te puede aportar este futbolista, aunque no esté en su mejor nivel, es una experiencia y una calidad a nivel ofensivo y defensivo para el equipo principalmente fundamental.
Desde luego, como nombre y como trayectoria, el Chatón Enríquez es un gran fichaje para el Salamanca con todo eso, ¿no? Vamos a ver cómo se acopla. Ya decimos, no va a estar contra el Castilla, pero ya podría estar para el derbi, ¿no? La próxima semana contra Unionistas. Aarón Sánchez, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Más cosas.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
En los próximos episodios de la saga Tu Ford y tú, no habrá sorpresas inesperadas. Para que tu Ford esté siempre como nuevo, te ofrecemos el servicio Ford Motorcraft. Con los profesionales más cualificados, todas las piezas originales y precios cerrados. Cambio de aceite Motorcraft, cambio de filtros de aceite y aire y revisión de los principales puntos de seguridad, 119 euros. Y además, lo llevamos a pasar la ITV. Concesionario Ford Aversa Salamanca, en calle Nobel 102-103, polígono industrial El Montalvo 1.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Son las 15 horas, 41 minutos ahora mismo, cara a cara. Tony Melgar.
Nuestro cara a cara de hoy va a ser un cara a cara un tanto especial, y es que lo vamos a hacer a muchos kilómetros de distancia. Digo, a muchos kilómetros está nuestro entrevistado, porque él es José Miguel Campos, recuerda, ¿no? Podríamos decir el breve, porque breve fue su paso por el Salamanca. José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, ya tranquilo, asimilamos en su momento, pues eso, la destitución y ya volvimos a ver fútbol, a estar por los campos, a de alguna manera estar en contacto con nuestro medio para poder ver el futuro, pues bueno, con cierto optimismo a pesar de lo complicado que es nuestro mundo, ¿no?
¿Has seguido teniendo ofertas? ¿Has podido tener, no sé, la posibilidad, la opción de haber entrenado algún equipo?
Entrenar en España no. Es verdad que te comenté fuera de micrófono que hubo algún contacto con determinadas personas que se dedican a llevar a entrenadores españoles fuera, y no se cuajó o no se dio la circunstancia. Y sí que, bueno, tuve una conversación con el Murcia que fue público por el tema de incorporarme a dirección deportiva en una situación muy complicada que tiene el club más importante de nuestra región, en el que, bueno, al final el club ha cogido una plataforma de salvación de gente del empresariado murciano. Y como bien sabes, pues bueno, yo estuve tiempo en la dirección del club como entrenador y estuvimos conversando, pero tampoco se dio la circunstancia y estamos esperando, pues como te digo, que puedan salir proyectos de futuro.
Bueno, tú de todas formas desde la temporada prácticamente 2000-2001 no has dejado de entrenar, has estado casi permanentemente entrenando todas las temporadas, ¿no?
Sí, con tres destituciones, como tú bien dices, pero he tenido la suerte, han hecho 20 años, yo empecé en el 99 en Abarán, en el pueblo donde vivo, y he tenido la suerte de prácticamente tener trabajo temporada a temporada, que es complicado en este mundo que somos tanto, hay tanta competitividad. Pero no me puedo quejar, como tú dices.
Bueno, llegas a la mano, aquí a Salamanca, llegas de la mano de Movilla, y es Movilla el que te cesa, ¿no?
Bueno, sí, la información me llega a través de José María Movilla, que es una persona que me conoce bien, fue jugador mío en mi época en Murcia, en segunda división, y bueno, él tuvo que darme la noticia, pero yo creo que no fue solo una decisión del director deportivo, yo creo más bien por parte de la propiedad que bueno, entendió de que había que dar un cambio de aire.
Ya, y es que tras seis jornadas, me parece que eran seis, ¿no?, disputadas, con un balance de una victoria, tres empates y tres derrotas, cinco puntos, siete goles a favor y 12 en contra, ¿tú lo entendiste razonable que prescindiesen de ti?
Hombre, yo, analizando el contexto en que se dio la creación del proyecto en segunda B, no lo entendí, ¿no? Yo, para que poner un poco en fecha, yo recibí una llamada a primeros de julio por parte de José María Movilla para ofertarme la posibilidad de entrenar a Salamanca, ¿no? Respondí rápido, porque nada más que con la persona que me llamaba, que lo conocía, que venía de tener un gran éxito en Majadahonda con ese ascenso, pues no lo dudé mucho, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que teníamos pensado empezar el 16 de julio y no fue así, ¿no? Tuvimos que posponerlo dos días porque no había jugadores, ¿no? Él me comenta de que hay una serie de jugadores, tres o cuatro que tienen contrato, y hay tres o cuatro pues que él quiere que yo los vea, porque, bueno, no los conoce mucho, yo tampoco, porque son chavales que vienen de la tercera, pero, bueno, esa es la tesitura que nos encontramos, con seis o siete jugadores para empezar una pretemporada, ¿no?
Claro, tú empezas la pretemporada, me parece que son con siete jugadores y el resto son chicos de las categorías inferiores.
Sí, hasta 9, creo, 8 o 9 nos llevamos concentrados a Guadalajara, sí, así es. Y entonces, en esa tesitura de no tener plantilla, de empezar a construirla, pues bueno, como tú bien has dicho, nos fuimos concentrados con muy pocos jugadores, suspendimos dos amistosos con Zamora y un equipo de Tercera de Madrid, que no recuerdo el nombre, por no tener efectivo. Y yo creo que se hace una pretemporada en precario, ¿no?
Claro.
Yo creo que no se hace una pretemporada normal. Tú analizas un poco a Guijuelo o a otro equipo de la categoría o de la provincia y tenían, pues bueno, un número de jugadores elevado, un buen armazón, una consistencia en forma de plantilla que nosotros no teníamos, ¿no? Así empezamos la liga. Incluso te diría que la primera semana de liga se toman decisiones en contra de lo que yo en ese momento pensaba, que era la baja de Fran Morante, un jugador que había tenido yo en el filial del Granada. Nos quedamos con un solo central, se ficha a Anthony, se ficha a Armando y a Ricardo Carballo la misma semana que empezamos a competir, sin pretemporada. Y bueno, en esa tesitura, pues bueno, empezamos a competir. Yo creo que dimos la cara en Burgos, dimos la cara contra Ponferradina, ganamos a la Darve, el equipo le faltaba mucha cohesión, mucho trabajo, mucho intentar unir todo, pero como tú has dicho, la sexta jornada se decidió que había que cambiar de aire y así fue, ¿no?
Claro, pero es que te traen jugadores, te traen, me parece que es Armando, a Carballo, no sé si a Sotres, y a Indiano lesionado.
Sí, sí.
O sea que es tremendo, sí. ¿No?
No, y Pumar se lesiona la tercera o cuarta jornada de una rotura de rodilla. Al final, como yo digo, el mundo del fútbol, llevo 20 años en esto, hay gente que analiza, aguantar la presión que existe desde el minuto uno, la presión que existe para el presidente, para el director deportivo, para el entrenador, para el jugador, ahí está, ¿no? Lo que pasa es que contextualizar las cosas, y que las cosas, cuando son tan nuevas, cuando hay 19 fichajes, yo creo que un equipo, pedirle rendimiento 10 desde la primera jornada con 19 fichajes,
claro.
Creo, modestamente hablando, yo opino que es casi imposible, ¿no?
Entonces, no, pero es que además Batusiades, por ejemplo, te llega y juega porque no tienes otro, no tienes más remedio que ponerlo. Y José García, por ejemplo, dos días antes del comienzo de la liga.
Sí.
Es que es tremendo.
Sí. Yo no quiero, al final, esto suena como una persona que se está escuchando, ¿no?
No, pero esa es la realidad.
Yo hablo de una realidad difícil de entender, que se dio, y que yo creo que en ese contexto, pues, las personas de fútbol o que construyen o quieren construir un proyecto tienen que tener a bien de decir, bueno, es que si llevamos cuatro ratos juntos, ¿no?, hablando así de una manera llana, el equipo, yo creo que en Burgos dimos una gran imagen, pudimos ganar contra la Ponferradina, que venía de líder y estuvo no sé cuántos partidos sin perder, pudimos ganar, empatamos a cero, ganamos 4-2 a la, o 4-3 con un jugador menos a la Darby, pudo ser una goleada de 6 o 7. Luego tuvimos la derrota con Guijuelo, que yo creo que marcó un poco el dolor, la tendencia a ser negativo, y bueno, y en la siguiente jornada perdimos 1-0 en Fabril y para casa, ¿no? Pero yo creo que las cosas, cuando se hacen de una determinada manera, pues suele costar que salgan bien.
Yo creo que se hicieron mal y esas son las consecuencias, porque seguirás al Salamanca, no sé si de manera especial, pero lo seguirás y ves cómo está, que la situación sigue estando crítica.
Un idiota iluso decir que no lo sigo, porque muchos jugadores que están ahí, no todos, al final llegaron porque yo como entrenador los vi como capacitados, lo acepté como jugadores con posibilidades, ¿no? Hay gente en el cuerpo técnico que ha trabajado conmigo, a Antonio lo aprecio, es un gran profesional y nos conocemos muchos años y claro que lo sigo, ¿no? Y ojalá al final ese equipo consiga la salvación y no pase ningún apuro, porque todos hemos puesto en mayor o menor medida un poquito de arena en ese proyecto, ¿no?
Precisamente hablas tú que algunos de los jugadores que están aquí es gracias a ti, o porque tú hablaste por ellos o tomaste interés por ellos. Especialmente yo recuerdo uno, un charrito, que es el único que hay en la plantilla ahora mismo, como es Amaro, fue, podríamos decir, un empeño tuyo. Y tú le plantaste cara a tu amigo, no sé si tan amigo o menos amigo, le plantaste cara a ese hombre que ha hecho lo que ha hecho, me parece que auténticas barbaridades en la confección de la plantilla, Movilla, y le dijiste, porque él ya le había dicho a Amaro que no contaba con él, le había dicho, chico, que no cuento contigo, el último partido en Talavera, y tú te plantaste, le dijiste, vamos a ver, Movilla, si este chico no se renueva, no lo renuevas, mañana el que no está en el club soy yo, me voy como entrenador. Y la liga estaba a punto de comenzar, faltaban 4 o 5 días, ¿no?
Así es, más o menos. Bueno, Antonio Amaro puede dar fe de
eso. Claro.
¿No? Yo no estaría feo que yo lo diera, ¿no? Pero sí, fue una pretemporada, como hemos dicho, te he dicho, complicada, ¿no? Igual yo soy una persona bastante directa y transparente, igual que a Álvaro Tejedor le dije lo que pensaba y que podía da ese paso hacia una labor de club, una labor que yo creo que él puede estar capacitado con el tiempo, y que me hacía falta gente dentro de la estructura. A Antonio Amaro yo se lo dije, digo, no estoy ya con el tema de Fran Morante. Yo tuve mis malas noches y mis decisiones personales que fue, bueno, seguir en el proyecto cuando no aceptaba esa situación. Con lo de Amaro, pues ahí sí que fui tajante. Dije, yo, mientras que sea entrenador de este club, tú vas a ser jugador de este equipo, ¿no? Y si no es así, pues bueno, pues pasarán cosas, ¿no?
Claro, pero al igual que te plantaste con Amaro, pocos días después, o casi a renglón seguido, es el propio Movilla el que te dice, bueno, pero Morante, prescindimos de él, ¿eh?
Sí, fue una sorpresa.
¿Y por qué lo consentiste?
Mira, muy sencillo. Es que Fran Morante, que hemos visto en...
Es que te digo, porque Fran Morante, fíjate que bien lo está haciendo en la Internacional, este equipo de Madrid, ¿eh?
Fran Morante, el que se ha visto en Salamanca, no es el Fran Morante que yo como entrenador, que lo tenía un año en Granada, o que todo el mundo del fútbol... Tú ten en cuenta un dato. Cuando él compite conmigo en Granada, el siguiente equipo al que va es el Real Murcia, que es el más poderoso segunda de esta zona. Lo ficha el Real Murcia. Entonces, ahí tuvo una mala suerte de tener lesiones musculares, en Badajoz igual, pero yo creía que podíamos recuperar ese central que, como tú bien has dicho, está rindiendo a un gran nivel en el Inter, ¿no? ¿Qué pasa? Que él vino con una pequeña lesión muscular, una mala pretemporada, se lesionó, hubo dudas, y en ese momento yo creía conveniente que él siguiera y que fuera un futbolista que a un medio plazo, pues, no sé, o 5, 6, 7 jornadas, fuera el Fran Morante que todos conocemos. No fue así. A mí se me dijo que se me iban a traer una serie de nombres, entre ellos Armando, de centrales, otros que no voy a nombrar porque están en otro equipo rindiendo a buen nivel, sonaría como a que decir nombres por decirlos, pero nombres importantes, pero al final no vinieron.
Y vino Armando, que sabes la temporadita que está haciendo aquí este, ¿no?
Bueno, yo creo que él está por debajo de su nivel y quizás, no sé, porque es verdad que él no hizo pretemporada, ha arrancado diciendo de que hubo jugadores que empezaron a competir. Y como te he dicho anteriormente, es mi opinión, yo creo que cuando las cosas no se hacen con sentido en la fase importante de la temporada, como es la pretemporada, durante 5 o 6 semanas, donde el futbolista se cohesiona, carga, entiende el modelo, entiende los comportamientos en el campo y los repite, pues al final comienzas a competir sin ese bagaje, y yo creo que a partir de ahí se toman decisiones, se crean unas expectativas que a lo mejor no son. Y bueno, al final pues vas en ese bucle y no sales de él, ¿no?
Este jugador desde luego no está para jugar en segunda división B, desde luego, pero lo más inconcebible es que el míster, este entrenador, el actual, lo siga poniendo y lo ponga teniendo otros hombres que no cuenta para nada con ellos. ¿Tú cómo estás viendo este proyecto del Salamanca? ¿Te lo temías, visto lo visto de cómo se han estado haciendo las cosas, la gente que está trabajando en el club, temías que esto podía suceder?
Bueno, yo estuve poco tiempo, pero es verdad que el poco tiempo que estuve, como te he comentado, ¿no? Se hizo todo, yo parto de que a lo mejor el equipo, eso es una opinión personal, no es objetiva, indudablemente, de que el equipo se mete en playoff, va superando finales, retos, y se da que está en segunda B, en una situación quizás 3 meses atrás inesperada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no construyes un equipo con una base importante de jugadores, que yo llegué prácticamente, a mí se me dijo, estos 3 chavales tienen contrato y hay 4 o 5 que le hemos ofrecido probar, y de los 4 o 5 que le hemos ofrecido probar solo quieren 2. A partir de ahí, pues ya metido en julio, se empieza a construir un equipo cuando yo creo que en julio tienes que tener unos cimientos más fuertes, tienes un número de jugadores, no sé, 7, 8, 9, por lo menos, ¿no? Que tú puedas decir, bueno, pasan de la siguiente campaña, conocen el club, conocen la entidad, se han merecido seguir en el club. Eso no se dio así, y desde entonces, como te digo, la pretemporada fue muy mala, se suspendieron partidos, se dieron bajas en mitad de la pretemporada, se vinieron jugadores 5 o 6 en la última semana previa a la competición. En esa tesitura, que empieces bien, yo creo que es complicado.
Claro. ¿A ti no te ha decepcionado Movilla? Te digo nuestra opinión. A nosotros sí, mucho. Bueno, a nosotros y a esta ciudad, al ambiente futbolístico de esta ciudad, sí y mucho.
Yo a él lo conozco mucho tiempo y yo creo que él estuvo superado, porque él amparó las dos, la vertiente deportiva, la vertiente general. Él fue director general, director deportivo, y yo le decía a él, y como se lo decía a él, lo puedo decir, que él se debería centrar desde el minuto uno más en lo deportivo y olvidar un poco otras cosas que pueden tener su tiempo, su momento. Pero lo más importante de un equipo de fútbol, y a veces lo olvidamos, son los futbolistas. Es el fútbol, es lo que pasa en el campo. Y yo creo que en momentos clave desde finales de junio a inicio de competición de agosto, o finales de agosto, no se empleó el tiempo ni se ocupó en la faceta deportiva todo lo que se tenía que haber ocupado, ¿no?
Por cierto, tú conoces a Movilla, ¿conoces también a su mujer?
Sí, claro.
¿Su mujer tuvo algo que ver, porque estuvo muy cerca de vosotros en esa pretemporada? ¿Tú crees que su mujer tuvo algo que ver en alguna decisión puntual que se tomó o que tomaba Movilla? Porque ella intervenía.
No creo, no desconozco esto. Lo conozco como puedes conocer a la mujer de un futbolista, a la mujer de un compañero. No la conozco en ese ámbito, ni creo que José Movilla se deje influenciar por mucha gente, ¿no? Él tiene las ideas claras, él tiene su forma de trabajar, y yo fui allí por él, lo puedo decir. Si él no me llama, seguramente Salamanca no me hubiera llamado.
Ya, pues no sé, para tener amigos como este, mejor no tenerlos, me parece a mí.
Con él hay una buena relación profesional, creo que es una persona que tiene capacidad, pero que en este proyecto, bajo mi punto de vista de opinión, el tiempo que él estuvo empleando en...
José Miguel, aquí en este proyecto ha fracasado rotundamente, y no es lo malo que fracase él, sino que está haciendo fracasar la Salamanca, y es lo peor y lo que aquí duele y molesta, ¿eh?
Bueno, yo pienso que hablar de los entresijos del club y de Movilla y de todo demás, yo ahí no me voy a meter. Yo ya te digo que quizás el único pero, que yo además se lo dije en persona, que se estaba ocupando mucho tiempo en una dirección general, en ordenar el club. Cuando nosotros llegamos ahí, las oficinas que estaban, sí, habría que levantar un poco un club en segunda B, pero lo más importante en fútbol son los futbolistas, y eso es el césped, es lo que nos van a arrastrar a que la gente vaya al campo, se ilusione y que pueda crecer el club, ¿no?
José Miguel, te agradecemos que hayas atendido la llamada de Cope Salamanca y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias, ¿eh?
Suerte a vosotros y al club, sobre todo, que salga el reto adelante.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63, Trasanam, y gana en tranquilidad. Esta Semana Santa vete de vacaciones con tu nuevo Mercedes. En Adarsa te lo ponemos muy fácil. Estrena ya un Mercedes con un descuento mínimo de 6.000 euros. Tienes más de 40 vehículos Mercedes en stock nuevos a estrenar, pero solo hasta el 17 de abril. Descuento mínimo de 6.000 euros. Date prisa, no dejes pasar esta oportunidad y ven a Adarsa, tu concesionario Mercedes-Benz en Hoces del Duratón 25, Polígono El Montalvo 2.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Vamos a hablar de gimnasia rítmica en estos dos minutitos que nos quedan, porque se han ido hasta Guadalajara las chicas del Club Deportivo Salmantino de gimnasia rítmica en la capital manchega, que se está disputando hasta el domingo el Campeonato de España Base. Y tenemos aquí a la entrenadora, Elena Pérez Garrote. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hoy empezáis hoy, ¿y hasta cuándo es?
Pues empezamos hoy, empieza esta tarde la jornada con las más peques y acabamos el domingo al mediodía.
¿Qué categorías tenéis ahí, Elena?
Hay de todas. Nosotros tenemos una prebenjamín, tenemos dos alevines, una infantil y una cadete. ¿Y tenemos nosotras?
¿Y dónde tenemos opciones ahí de medalla, si hay alguna?
Opciones de medalla, ninguna.
¿Ninguna?
Muy rápido vas tú. Es la primera vez que venimos a un campeonato nacional y lo que yo les he dicho a las niñas, tener la credencial para el nacional ya es su medalla esta vez.
Escucha una cosa, estas están encantadas porque pierden clase, claro.
Sí, sí, ellas, esto de no ir a clase tres días seguidos les parece de maravilla.
Es que eso es lo guapo.
Como si les pongo a hacer flexiones aquí, les da igual.
Oye, ¿qué tal ha ido? Porque ya habéis debutado, ¿no?
Sí, ha salido la peque, la prebenjamín, Cristina.
¿Y qué tal?
Y la verdad que lo ha hecho muy bien.
Muy bien, ¿no?
Acaba de cumplir ocho añitos hace nada y criatura. De repente se ha visto en una de estas, en un pabellón enorme en el que se celebran Copas del Mundo, Campeonatos Europeos,
sí.
Y se ha visto ahí y nada,
qué
estaba
guapo.
Un poquito nerviosa, pero cuando ha salido se le han olvidado todos los nervios, estamos muy contentos.
Escucha, ¿te hacen caso?
Sí, me hacen mucho caso, la verdad que no me puedo quejar.
Falta les hace también, porque tú eres de mano dura. Elena, me han dicho a mí.
No, yo soy de mano izquierda. A mí me dicen que las tengo que dar más caña, me dicen los papás.
Bueno. Elena Pérez Garrote.
A mí me camelan.
Sí. Mándale un saludo a la familia, ¿eh?
Sí, a toda.
¿Vale? A toda, exactamente.
Alguna en especial,
¿verdad? Alguna en especial. Elena, un abrazo fuerte, que os salga muy bien todo.
Muchas gracias, Pablo.
Chao, chao, chao. Te dejo con la tarde, con la radio. Mañana volvemos, adiós.